Cadena Ser. Especial Eurocopa 2012.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, gracias por escuchar el especial Eurocopa 2012 en la cadena SER. Quedan poco más de 24 horas para que España busque meterse en otra final. Un poquito más de 24 horas para que, esperemos, siga creciendo la historia reciente de nuestra selección. Para que España se enfrente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Un partido que se repitió en el último Mundial, entonces España fue mejor que Portugal, ganamos 1-0, Cristiano Ronaldo ni la olió. Esperemos que mañana se repita la historia más o menos. El jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, sin duda va a ser uno de los grandes protagonistas de esa semifinal.
Sabemos que el próximo partido va a ser difícil, pero estamos a un paso de una gran final. Va a ser una dura batalla para nosotros, pero tenemos que estar al máximo nivel. No somos favoritos, pero no lo somos desde el primer partido. Eso creo que nos ayuda a quitarnos presión.
Ya veremos lo que hace Cristiano Ronaldo, que pelea por Portugal y pelea también en su lucha por conseguir el Balón de Oro. La extramotivación del futbolista del Real Madrid va a ser tremenda, pero ojo que a veces la extramotivación no es buena. Si no se encauza bien, te puede perjudicar. La selección española de Vicente del Bosque, que ya está en Ucrania después de viajar esta mañana tempranito desde Polonia. Vaya viajecito, última hora de España. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A la 1:30 ha llegado la selección española aquí a Ucrania. A las 5 de la mañana partíamos los enviados especiales de la cadena SER con 8 grados centígrados y tormenta, fuerte tormenta de agua desde Vladislavovo, desde Polonia, cerca del Báltico, y hemos llegado aquí a la 1 con 28 grados en Donetsk, Ucrania, con calor de tormenta. Dicen que va a granizar en la tarde de hoy. Hay que decir que a las 4 y cuarto hora española, rueda de prensa de Iniesta, Arbeloa, Negredo y Del Bosque, aquí en la sala de prensa del Donbass Arena de Donetsk, donde juega el Shakhtar. Y a las 7, entrenamiento en el Kirsa Training Center, a 40 kilómetros de aquí de Donetsk, para preservar el césped de este estadio Donbass Arena, donde esperemos que España consiga ganar mañana a Portugal y meterse en la final de Kiev.
Vamos, que entre aviones y autobuses, la selección española lleva las 24 horas sin pisar tierra firme, madre mía. Se quejan del calor de Ucrania. Claro, no han venido a España, pues si llegan a venir a España entonces hay problemas al bajar del avión, seguro. También estaremos luego en el entrenamiento de la selección portuguesa y conoceremos las últimas novedades del equipo de Cristiano Ronaldo. La segunda semifinal se jugará el jueves en Varsovia, otro cartelazo de fútbol, Alemania-Italia. Novedades desde Varsovia, muy buenas tardes.
Muy buenas, un señor partido. Comienzan a llegar alemanes aquí a Varsovia, una ciudad hoy a 14 grados y con lluvia. Los germanos dominarán claramente en la grada. Ojo a los italianos, que nunca han sido derrotados por Alemania en grandes torneos, nunca, y han jugado 6 partidos. Chiellini ya entrena con los de Prandelli y Schweinsteiger, también a disposición de Joachim Löw. Mañana llegan aquí ambas selecciones.
Y fuera de la Eurocopa, nuestro fútbol tiene hoy protagonismo del presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, que ha dado una rueda de prensa de final de temporada, anunciando cosas para el año que viene y haciendo balance de lo que ha sido este último año en Camp Barça. En las últimas horas ha corrido por Barcelona el rumor de que Drogba podría ser fichaje sorpresa del Barça de Tito Vilanova. Rosell lo ha desmentido. Ha ironizado en la rueda de prensa sobre qué hace Drogba en Barcelona, si es que está allí.
El Drogba que no, jo no sé res del Drogba. Si està per aquí a Barcelona és que deu estar de vacances. Més que això, no sabem res més del Drogba. Si està aquí, que no ho sé, insisteixo que ha vingut de vacances o per alguna qüestió personal d'ell. Res que veure amb el Barça.
Si està en Barcelona és que ha venido de vacaciones. Nada que ver con el Barça. Ha insistido mucho en esa rueda de prensa Sandro Rosell que su club no aceptaría que la agresión a su entrenador Vilanova quede sin castigo. La agresión de Mourinho, que ya sabéis, fue castigada con 2 partidos de suspensión, 2 partidos de suspensión que se cumplen en la misma competición, en la Supercopa, y que si Villar, el presidente de la federación, sigue adelante con la amnistía que suele realizar de vez en cuando, pues quedarían impunes. Si es así, ha dicho Sandra Rosell, que protestarían. Vamos, que todo está en lo que decida Ángel Villar. Fichajes, poco movimiento en el mercado. Antonio López, el que ha sido durante los últimos años capitán del Atlético de Madrid, ha fichado por el Mallorca, va a ser presentado esta tarde. Michu, el jugador del Rayo, ojo que puede ir al Atlético de Madrid. Crece y mucho el interés de los rojiblancos en Michu. El Atlético de Bilbao ha fichado al delantero Imar López, que procede del Lugo. Pero en general hay poco movimiento. En el Madrid siguen estudiando lo de Modric, aunque lo principal son las salidas. Carballo, Altintop, a ver qué pasa. En tenis, hoy juega Rafa Nadal en Wimbledon. Vamos hasta allí. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes. Bueno, todavía le queda un ratito. Está jugando Vitova con Mamuladova. 6-4, 3-1, 3-2 en este momento. Tienen que acabar. Y después, en 10 minutos, 15 más, entraría Rafa en pista para jugar contra el brasileño Tomás Bellucci. No va a ser un partido demasiado fácil. Bellucci es duro, pero bueno, más duro es Rafa Nadal. También van a jugar Ferrer con Brown. Está jugando Feliciano López en la pista 18 con Nieminen. Está perdiendo 2-1, gana 2-1 en el cuarto set. Está jugando García López con el francés Vasselem. Está un set iguales y 6-6. Están jugando el tiebreak del tercero. Ramírez Hidalgo ha perdido los dos primeros sets. Está también empezando el tiebreak. Y tienen que jugar además Montañez, Ramírez, Andújar y dos chicas, Medina y Pous.
Luego volvemos a ver si ha iniciado el partido Rafa Nadal. En lontananza tenemos los Juegos Olímpicos de Londres, que comienzan dentro de nada, en un mesecito. Tengo que dar una noticia.
Ojo.
Michael Phelps se ha clasificado en los trials norteamericanos para disputar los 400 estilos en Londres. Va a por 5 medallas de oro. Ha sido segundo en la prueba detrás de Ryan Lochte. Era una prueba que decía ya no iba a correr nunca porque era muy dura, los 400 estilos, pero ahí está.
Todos Phelps, tus esfuerzos del verano están puestos en Michael
Phelps. Efectivamente. Bueno, y también en el contestador del programa, el contestador donde llama todos los días la gente para hablar de la Eurocopa, de la Roja, del juego de España, del delantero, del no delantero. Atención a esta reflexión sobre las críticas al juego de España. Es un aficionado cabal, ¿eh? Las críticas al juego de España a pesar de estar donde estamos, en unas semifinales de la Eurocopa.
Hola, buenos días, Gallego. Primero de todo, quiero felicitarte por tu programa y por ese periodismo que algunos llaman chusco y que la verdad que merece la pena. Y luego comentar mi indignación, la indignación que estoy sintiendo, y digo indignación porque aquí en este país parece ser que no se puede criticar el juego de la selección española, parece que eres poco patriota si lo criticas. Yo quiero recordar que el otro día en 70 minutos tiramos una vez a puerta. ¿Dónde están todos aquellos que critican el juego del Madrid y que es poco vistoso, un equipo que mete más de 120 goles? Y todos aquellos, el fútbol del Barcelona, de la selección española, es un poco el fútbol del Barcelona. Es un fútbol balonmano, de un sitio para otro. La diferencia es que en el Barcelona tienen a un señor que se llama Messi, que rompe las defensas y hace ese fútbol supuestamente tan vistoso. Pero el otro día la selección española no nos pitaron pasivo de milagro. ¿Dónde están aquellos que piden, por ejemplo, al Madrid que juegue alegre, divertido? ¿Dónde están aquellos que dicen que el fútbol bonito es el del Athletic de Bilbao con resultados 4-2, 3-3, etcétera, etcétera? Si somos resultadistas, somos resultadistas, que a mí prefiero ganar. Pero hay que reconocer que esta selección de balonmano, que algún día nos van a pitar pasivo, no gusta a nadie. Y eso no quiere decir que no esté a favor de la selección. Bueno, que viva España.
Gracias, bueno, Gallego. Bueno, está muy bien. Es una
si ganamos a Portugal de 7 metros, tampoco pasa nada.
Exactamente. Esta selección de balonmano. Bueno, como hay que tomárselo todo con humor, incluso las críticas. Aquí queda otra del contestador. Que jugamos con Portugal y había que dedicarles un fado a los portugueses. Aquí viene el fado, venga.
Buenas tardes, Gallego. Soy Jorge, el de Orusco. Se me ha ocurrido una canción para los portugueses más adecuada. Yo la he titulado Estoy Fadao. Y dice así: Fado, porque me faltan tus besos.
Fado porque me falta tu boca, fado que me ha tocado contra España, fado ya me he quedado sin la copa.
¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
¡Alegría!
¡Hola fuerte, no te jodes!
Estoy fadado. 3:15, especial Eurocopa en la SER.
Eurocopa 2012. Cadena SER.
94.4 FM.
Este mes gana 1.000 euros en compras en Parla Natura.
Hasta el 30 de junio compra, obtén tu papeleta y participa en el sorteo de un cheque regalo por valor de 1.000 euros en compras en Decathlon, Norauto, Gifi, Kiabi, Casa, Juguetilandia, Gisk, Mercal o Petuluku.
Es muy fácil. Cuanto más compres, más papeletas obtienes.
Parla Natura, carretera de Madrid-Toledo, salida 21.
Mesón Galicia en Fuenlabrada, casa fundada en 1976. Comidas caseras, especialidad en carnes, pescados, con los mejores mariscos gallegos de la zona. Trato cordial y agradable para que te sientas cómodo en nuestra casa. En Fuenlabrada, Mesón Galicia, calle Extremadura, número 4. Teléfono 91 690 4044. 91 690 4044.
Todo lo que pasa en la zona sur. 94.4 FM. Cadena SER.
Cadena SER, Eurocopa 2012. La Cadena SER te ofrece la información de la Euro 2012 y con Coca-Cola vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos.
Bueno, ya está la selección en Donetsk, ha viajado esta mañana, bueno, hace algo más de 24 horas estaba casi por allí, poco más. Ha sido un viaje visto y no visto a su concentración de Nievino. España se ha pegado una paliza, dos aviones, no sé cuántos autobuses, no sé cuántas horas de vuelo, para hacer un entrenamiento suave ayer en Nievino. No vamos a poner esto ya como excusa, no vamos a ponernos la venda antes de la herida, pero en cualquier caso, y ahora nos lo van a contar los enviados especiales de la Cadena SER, estos traslados en dos días, ¿beneficiosos? Seguro que no son. ¿Verdad, Javier Herráez? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, mira, ayer hasta ahora, un poquito antes hablaba yo de ese tema con Del Bosque, ¿no? Y me decía que no pasaba nada, que tampoco es tanto el trastorno y que era una maravilla estar allí en Nievino, donde estaban tranquilos, salían a la calle, les daba el fresquito, el aire. Bueno, esta mañana, ya te digo, a las 5:30 salíamos con el coche para Tans, para el aeropuerto, estábamos a 8 grados y había una tempestad de aire y de agua espectacular. La verdad es que parecía invierno, ¿no? Bueno, ellos han estado cómodos, ¿no? Y si ellos entienden que han estado cómodos, que estaban bien y que en esos dos días han recuperado lo que habrían hecho aquí en cuatro, pues bueno, es su forma de verlo y Miñano, Del Bosque, Tony Grandi y los jugadores entendían eso. Yo creo que es demasiada paliza, pero bueno, vamos a ver cómo están hoy los jugadores. Yo ayer los vi cansados y un poquito saturados de viajes, pero insisto, Del Bosque era partidario de si conseguimos ganar a Portugal, que ojalá sea así, por él la selección volvería otra vez a Nievino para volver aquí el sábado, bueno, aquí no, a Kiev, a jugar la final. Es decir, que mañana por la noche, en vez de viajar hasta Kiev, en opinión de Del Bosque, lo mejor era volar otra vez hasta Gdansk, autobús hasta Nievino, llegar a las 5 de la mañana y el viernes retornar a Kiev. Bueno, para gustos colores, veremos lo que ocurre. Ojalá ganemos a Portugal y que esto sean las miserias de los viajes.
Ah, Javi, si hacen eso, terminan con vosotros, ¿eh? Porque bueno,
hay alguno que palma, ¿eh?
Yo no llevo mucho el coche, pero mira, Edu Polo, ¿cuántos kilómetros hemos hecho en Polonia?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 2.900.
Bueno, no está mal, mira.
Con el coche, luego sumar el kilómetro de avión, algún otro autobús, no está mal.
Solo en coche, solo en traslados a Gdansk y a Nievino. Para entrenamientos, ¿eh? 2.900 kilómetros en tres semanas.
Y la selección que no va a entrenar hoy en el escenario del partido tiene que cogerse otro autobús 50 kilómetros para ir a entrenar a otro sitio también.
Eso es. Es que el campo está picado. Hubo una tormenta grandísima. Recordaréis que el partido de Ucrania con Francia fue. Tuvo que aplazarse durante un par de horas hasta que consiguieron quitar el agua del estadio. Drenó bien porque es un buen césped, pero está un poquito picado y Del Bosque prefiere no castigar este césped y se va a entrenar en el Kirsa Training Center, que está a 40 kilómetros, y lo van a hacer a las 7 de la tarde Así que después de la rueda de prensa a las 4 y cuarto de Iniesta, de Arbeloa, de Negredo y de Vicente del Bosque, aquí, en este estadio, en la sala de prensa del Donbass Arena, pues nos iremos en un autobús a cubrir ese entrenamiento, en el que veremos si nos enseña algo Vicente del Bosque. Ayer me decía un jugador, y con razón, que bueno, que Portugal es un equipo vertical, peligroso, evidentemente, pero que España tiene que tener el balón, que si España consigue mantener el balón, ellos se van a desquiciar, que lo van a pasar mal, y no hacer, bueno, las faltas. España, si tiráis de estadística, España cometió ante Francia una sola falta en la segunda parte, una sola falta. Por ahí lo de Cristiano y las faltas no serían problema. Lo que sí es problema es si pierdes el balón en la zona de tres cuartos, si rifas un balón en el centro del campo, a la contra te matan. Y es lo que Paco Jiménez, el ojeador, ha dicho al cuerpo técnico, a los jugadores, y lo que están trabajando los mismos en el vídeo y en el campo de Nevin hasta ahora.
Tal, pues para tener más balón, más centrocampista, parece que Fábregas,
sí,
¿no?
Sí, pinta, ¿verdad? Sería sí, Fábregas, pinta, ¿no? Sí, pinta. Sí, bueno, yo ya sabes lo que pienso, hasta que no la sepamos, hasta que no sepan los jugadores, sí, de la alineación, prefiero no pronunciarme porque te puedes equivocar y columpiar. Yo
sí,
apuesto
porque hemos dicho muchas veces que Del Bosque en la semifinal del Mundial metió a Pedro y nos quedamos todos con la boca abierta, pero...
Correcto.
Aquí
no pinta, ¿verdad?
No pinta, ¿no?
No pinta porque yo el equipo le veo... Yo escuchando a los oyentes, ¿no? Y pueden tener su parte de razón, pero tienes que medir. No tenemos a Villa. No tenemos al máximo goleador. Y con este mensaje de Cesc Fàbregas, Del Bosque está diciendo a sus delanteros que está contento con ellos, porque, por ejemplo, Torres ha marcado dos goles, porque Negredo está muy bien, porque Llorente, si le das una oportunidad, lo va a hacer también francamente bien, pero... que no son Villa, esa es la realidad, ¿no? Si estuviese Villa jugaría, por ahí no hay ninguna duda. Por eso yo sí que sigo apostando en un hombre ahí de centro del campo, ¿no? Pero ojo con Mata, que está muy bien y no ha jugado nada. Hombre, a lo mejor no de inicio, ¿no? Pero Pedro, Navas, este tipo de jugador para entrar por banda y hacer daño en los costados a Portugal puede ser una baza para España.
Hoy, sobre el juego de España, hay un artículo fabuloso de Martín Perarnau, me parece que es en el diario Sport en Barcelona, donde cuenta la diferencia que hay entre el juego del Barça y entre el juego de España. Que sí, los dos juegan igual, pero viene a decir que lo que está haciendo la selección española en los últimos partidos con esa posesión diabólica es protegerse, mientras que el Barça de Guardiola lo que suele hacer con esa misma posesión es atacar y terminar las jugadas. Viene a decir que nosotros lo hacemos, tenemos la pelota, metemos un gol y después de meter ese gol utilizamos la posesión para protegernos. Quizá porque la selección, y esto es clarísimo, los jugadores de la selección son los que mejor conocen su estado. Xavi, Iniesta, Villa, Cesc, Busquets, Alonso. El caso es que nosotros con esa posesión lo que hacemos es protegernos, mantener la pelota y evitar que nos pillen y que nos hagan ocasiones. Pero no buscamos la portería contraria una y otra vez como lo hace el Barça. Claro, el Barça tiene a Messi, nosotros no tenemos a Messi, nosotros teníamos a Villa y ahora no tenemos a Villa. Entonces es una variante, lo explica muy bien Martín Perarnau, de verdad lo recomiendo, de cuál es la diferencia entre la posesión diabólica para atacar y la posesión diabólica para defender. Porque defendiendo, porque teniendo la pelota, también se defiende magníficamente, como se demostró, por ejemplo, ante Francia. Y en donde estáis, lo primero es la comparecencia de la selección española y luego la comparecencia de los portugueses, que hoy sí, Edu Polo, sacarán lo mejor que tienen, ¿o no?
Bueno, lo mejor sale el entrenador, que es el que le toca hablar, sale Paulo Bento, y Hugo Almeida, el que teóricamente va a ser el sustituto de Elder Postiga. Si se cumplen las previsiones de la prensa portuguesa, el delantero centro es el que va a salir, solo un jugador. España saca tres, habitualmente los rivales, como por ejemplo Francia o Italia, sacan solo un futbolista junto al entrenador, y en este caso el elegido es Hugo Almeida.
Que Hugo Almeida, no, bueno, claro, es el que se supone que va a jugar porque Postiga
se supone
está
que va a jugar por Elder Postiga, aunque ya hay quien piensa que Paulo Bento podría hacer como Francia, como Croacia, como Italia, variar un poquito el dibujo para jugar frente a España, adelantar a Cristiano como jugador más avanzado, como delantero centro, porque la verdad es que ni Hugo Almeida ni Oliveira se están convenciendo, tampoco el de Postiga, hasta que se le nota, tampoco es que lo estuviera haciendo muy bien. Podría jugar con Cristiano de arriba y de esa forma reforzar la banda con algún jugador de corte más defensivo.
¿Portugal tampoco va a entrenar en el campo para preservarlo?
Sí, tampoco. Hacen rueda de prensa y también se van a entrenar fuera del estadio. Los dos hacen lo mismo, las dos selecciones.
Bueno, Cristiano Ronaldo fue protagonista ayer en UEFA.com, en la página oficial de la UEFA, en un chat donde contestó a diversas preguntas. No se mojó Cristiano, quiso quitarse responsabilidad, no dijo que hubiera una extramotivación para él con el hecho de enfrentarse a la selección española. recordó que a la selección española ya le gana Portugal en la pasada, en la Eurocopa de Portugal, cuando nos vinimos en la primera fase. Bueno, vino a decir que lo del Balón de Oro y los títulos individuales para él no son su gran objetivo. Su gran objetivo es conseguir la Eurocopa con Portugal. Y hoy le hemos preguntado a la gente si hay miedo a Cristiano Ronaldo. Ronaldo que empezó dubitativo y obcecado la Eurocopa, pero que marcó dos goles en el tercer partido, en el partido que decidía el pase a los cuartos de final, y en los cuartos de final marcó otro golazo. Está demostrando que es uno de los que mejor ha llegado al tramo final de la temporada. ¿Hay miedo a Cristiano? ¿Qué dice España?
¿Y España qué? ¿Otra vez campeón de Europa, no?
Nada. Tenemos a Arbeloa, lo conoce bien. Ya le dejarán no pasar. Y si no, pues al Shakiru. ¿Al Shakiru?
Sí, también hay respeto más bien.
Sí, sí, total es un paquete. Si de 100 que tiene, mete una. No hay que tenerle miedo.
Si España juega como suele jugar, ¿no? Si solo se basa Portugal en Cristiano Ronaldo, tampoco tienen mucho que hacer.
No, para nada. No, como un solo jugador contra un equipo de 11 no puede ganar ni hacer nada, por supuesto.
No me parece un problema serio para España.
Yo tampoco. Yo creo que Portugal es Ronaldo, nosotros somos 11 tíos. Yo creo que si nos ordenamos bien, a Cristiano Ronaldo se le puede pagar fácilmente.
No lo temo. Vamos, que no tenemos por qué temerle. Ningún jugador hace un equipo. Un equipo hace un jugador.
La verdad que no. Contra los equipos grandes no hace nada.
No, pero le respeto. Es el mejor jugador, yo creo, el mejor delantero de esta Eurocopa.
Que va. Cristiano Ronaldo es un buenísimo jugador, pero tenemos una defensa pletórica.
Sí, claro que hay que temerlo. Es el único miedo que tenemos los españoles ahora mismo, a él. Pero bueno, yo creo que Ramos lo conoce y lo conocen y saben cómo juega. Y creo que lo cogerán bien.
Bueno, nosotros no le tenemos miedo a Cristiano Ronaldo, algunos sí. Los portugueses parece que tienen miedo al arbitraje. Dani Garrido, Varsovia, buenas tardes.
Sí, eso parece. De hecho, Fermín de la Calle se hace eco de las impresiones de muchos de los medios portugueses, que dicen que no están demasiado satisfechos con la designación de Sakir, que es el colegiado turco que va a pitar el partido. Enseguida estamos con Ruiz Viegas, que ellos parece que dicen que la mano derecha de Ángel María Villar también es turco, señor Ersic, y que por eso ha designado a esta persona para el partido. También están absolutamente obcecados en decir que a España le han beneficiado los arbitrajes en el partido, sobre todo ante Croacia, que es a nivel federativo una escuadra muy fuerte, es lo que dicen. Bueno, así recibía la afición portuguesa en el hotel a los jugadores de Portugal en Dones, porque ellos ya están allí. Ronaldo Galle, se ve que hay portugueses. Los españoles van a llegar a las siguientes horas, pero ellos ya han llegado, lo dicho. El vecino comienza a presionar y tenemos a Rui Viegas por ahí, compañero nuestro de Radio Renascença. Hola Rui, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, buenas tardes.
Bueno, no estamos demasiado contentos por ahí en Lisboa con Sakir, el colegiado turco. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no gusta?
Ha sido de alguna forma una sorpresa esta noticia que ha sido dada esta mañana por dos periódicos de Portugal, deportivos, A Bola y Record. La noticia de que hay un cierto desconforto en la Federación Portuguesa con esta nominación de árbitro turco para la partida de mañana. Y hay, sobre todo, una cuestión de fondo para esta suposta, ese supuesto descontentamiento. Yo digo supuesto porque ninguém de la Federación Portuguesa ha asumido y ha confirmado ese descontentamiento, mas también ninguém ha desmentido ese descontentamiento. Y la principal razón parece ser justamente lo que vosotros han dicho a instantes, lo facto de este árbitro turco ser precisamente turco, como lo número 2 de la arbitraje de la UEFA, y también se dice por aquí que es un amigo de Ángel Vilar, lo presidente de Real Federación. Por tanto, hay ese desconforto, mas que en este momento no es manifestado por ninguém de la Federación Portuguesa. Solamente los medios de comunicación portugueses están hablando de eso. A ver, vamos lo que sucede mañana, y si después de la partida contra España alguien de Federación Portuguesa, algún elemento oficial, vai hablar de eso. Se recuerdan algunos episodios envolviendo este árbitro turco, por ejemplo, una tarjeta amarilla que ha sido mostrada a Raúl Meireles, jugador portugués de la selección y también de Chelsea, delante de Barcelona en un partido de Copa de Campeones.
Pero bueno, Ruiz, si las relaciones entre la
¿Me oís?
Dale.
Las relaciones entre la Federación Portuguesa y la Federación Española son magníficas. Tuvimos una candidatura conjunta para organizar una Eurocopa, así que no hay ningún problema, ¿no?
Sí, también se recuerda eso, de que hay una excelente relación entre la Federación Portuguesa y la Real Federación Española. Es preciso también entender que hubo un cambio en la presidencia de la Federación Portuguesa. Ángel Vilar tenía excelentes relaciones, sobre todo con el ex presidente de la Federación Portuguesa, Gilberto Madail. Ahora el presidente es otro, es Fernando Gomes, mas también se recuerda eso. Por tanto, ninguém está a asumir esa situación y ese supuesto descontentamiento. A ver, vamos, como te dice, si alguien va a hablar después del partido de mañana, antes del partido, será difícil. Todavía hoy hay una conferencia de prensa del seleccionador portugués Paulo Bento. Seguramente van a hablar con Paulo Bento sobre esta nominación de árbitro turco.
Claro, esta tarde estaremos pendientes. De todas formas, Rui, nos decía ahora nuestro compañero Edu Polo que parece que se da por hecho que en el partido Hugo Almeida va a ser el delantero centro en detrimento del lesionado Elder Postiga. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que Cristiano Ronaldo sea la punta de ataque, sea el 9 y Paulo Bento opte por reforzar el centro del campo?
No me parece. Habría una posibilidad de dos puntas con Ronaldo como el jugador más adiantado. Ha sido una solución que ha sido experimentada con el anterior seleccionador de Portugal, también con Luis Felipe Scolari, el brasileño, que sería con Nani una punta y con Ricardo Quaresma otra punta, con Ronaldo como el hombre más adelantado. Mas como Paulo Bento es muy conservador, te posso garantizar praticamente a 100% que Ronaldo e Nani serão as puntas, as alas de Portugal, con Hugo Almeida en la posición de hombre fixo en el área.
Bueno, lo veremos. Ruiz, la Eurocopa comenzó para Portugal con críticas hacia su selección, a los jugadores a los que se vio con los cochazos cuando los Ferrari y demás, cuando empezó la concentración, luego eligieron un lugar de los más caros de todas las selecciones, y eso despertó cierta protesta en Portugal. Ya habiendo llegado a semifinales, ¿eso ya se habrá pasado o no?
Sí, totalmente pasado. Las cuestiones sobre las exhibiciones de Ronaldo, la crisis de gols, lo todo que está en volta de la selección, lo dinero, los vehículos, etcétera, etcétera. Todo eso es pasado para Portugal. En este momento solamente se habla aquí de lo partido de mañana y también de la fuerte hipótesis de Portugal retornar a una final de Eurocopa después de 2004 aquí en Lisboa delante de Grecia, y eso es lo asunto principal deportivo. Todavía hoy ha surgido esa noticia extra deportiva que habla de cierta forma de árbitro. Me parece también que es de cierta forma exagerada, sobre todo por parte de esos dos periódicos, mas sublinho. A ver, vamos, si hay de facto palabras para eso por parte de los responsables. Me parece que Paulo Bento hoy va de cierta forma eliminar ese asunto, diciendo que no es nada con él, que Portugal va a jugar con cualquier árbitro, o jugaría con cualquier árbitro. Todavía lo principal a saber es si, por ejemplo, Humberto Coelho, que es el vicepresidente de la Federación Portuguesa, un antiguo jugador muy reconocido aquí, se va a hablar de eso. Probablemente será presionado a hablar de eso.
Muy bien, Rui, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo,
Rui. Esperemos que Shakir no sea protagonista y el jueves hablemos de que estamos en una final y que no haya que recordar ninguna decisión arbitral. Bueno, volvemos a Dones con Laura Martínez. Hola, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿A ti los viajes estos de ida y vuelta
fatal?
¿A Nivino cómo te han sentado?
Bueno, la verdad es que está siendo duro. Hoy la expedición de prensa, pues nos hemos levantado a las 5:30 de la mañana para coger un coche e irnos una hora hasta el aeropuerto de Gdansk, después 2 horas y media de vuelo para llegar aquí a la ciudad de Donetsk, y hemos pasado de los 17 grados y lloviendo pues a los 30 grados y con sol, lo cual, bueno, cuesta aclimatarse.
Bueno, habíamos quedado con Diego Torres y nos ha llamado diciendo, oye, mira, estoy en la cama.
Está hundido ahí en la miseria.
Tengo
males de estómago, me duele la cabeza.
Estoy en el centro de prensa del estadio Donbass Arena y la verdad es que se nota quiénes son los periodistas españoles y los que son de fuera solo por la cara que llevamos todos, ¿sabes? Madre mía. Sí. Pero mañana estaremos bien, ¿no?
Esperemos que a los jugadores no les afecte. Y esperemos también que esta vez sí, la afición española, que no sé yo si van a desplazarse más que los que hubo en cuartos de final, pues tenga el reconocimiento de los jugadores de la selección. Pero, bueno, estarán tan cansados.
Sí, pero bueno, ya el otro día escuchábamos en rueda de prensa, ¿no?, que pedía disculpas por no haber saludado a la afición. Yo creo que sí que lo tendrán en cuenta, evidentemente. Yo preveo desplazamiento para la final. Ahora ya vimos que el sábado vinieron tan solo 2.000 personas y un partido entre semana en Donetsk, pues va a haber menos gente. Eso sí, a todos los que nos estén escuchando y que viajen y vengan aquí, pedimos una cosa: respeto por los himnos. La afición española está pitando en los partidos de esta Eurocopa al himno del rival, y eso no se hace, con lo cual sí que pedimos un respeto para los himnos. Y bueno, decir también que hoy se ha abierto expediente a la selección española, a la Federación Española, por gritos racistas a Balotelli en el partido que disputaron España contra Italia. Bueno, yo sí que comenté en Carrusel y lo dije, que en el cambio Balotelli se escucharon gritos, pero los gritos en este caso no eran racistas. Lo que cantó el público a Balotelli fue tonto, tonto.
Bueno, ¿te acuerdas que te dije que en la final lo del veto a Ucrania iba a cambiar, no?
Sí. Bueno, ya ves que han dicho que era una situación diferente, pese a que en el Pleno del Parlamento Europeo había dos posturas. La de los políticos, que decían que no vendrían a ningún partido que se disputase en Ucrania. Eso también, en esa postura estaban los políticos españoles. García Margallo, de hecho, aseguró que no vendría ningún político a la final, y habría otros políticos que decían que, bueno, que también se podía criticar la situación de los presos políticos en Ucrania de otra manera, como por ejemplo hablando con la oposición el mismo día de partido. Bueno, otro tipo de medidas. No hubo acuerdo, por eso no hubo boicot a la Eurocopa. Cada uno está decidiendo en función de lo que le parece a cada país, y lo que sí que podemos decir es que el gobierno español ha cambiado radicalmente de opinión. Qué porque firmeza. Hace un mes decían que no venían.
Sí, es muy raro, Mario.
Lo que yo no entiendo es por qué lo han dicho ya, o sea, para empezar, todavía no sabemos si España disputa la final,
¿no? Sí, porque fíjate, se podían haber ahorrado
la mala imagen, ¿no?,
en la manga, pero sí, bueno.
Sí.
Que estemos en la final, que es lo importante.
Una última hora, porque Margallo, ahora el ministro español de Asuntos Exteriores, dice que como Rajoy, Merkel también iría a la final si Alemania se clasifica.
Ya es el portavoz del gobierno.
Dije que algún político seguro que cambiaba. Y ahí está. Laura, recupérate.
Bueno, sí, mandarme aquí un Red Bull o algo, porque a ver si llegamos al partido, ¿eh?
Venga, un besito.
Hala, besos a todos. Venga,
a ver cómo está el otro Andrés Iniesta, que lo de los viajes. Pero bueno, con lo bien que estuvo el viernes pasado con la canción de Oliver.
Sublime. Estuvo sublime, cómo entonó.
Estuvo tremendo.
¿Qué letra más bien trabajada por el propio Andrés?
Vamos, es que es un... El tuit del otro Iniesta.
Joa, Diego, que si toco la canción de Oliver y Benji.
Sí, estuvo fabuloso.
Me ha felicitado un montón de peñas. Estoy por grabar un CD con versiones de todas las series infantiles que me gustan.
Qué gran idea.
Oliver y Benji, Caillou.
Hombre, Caillou, por
el
favor.
El Inspector Gache.
Qué buena
el Inspector Gache. Sí, que era francesa.
Francesa, sí.
Ya les hace falta a los franceses un Inspector Gache de los buenos, porque vaya repaso que les metimos, ¿eh?
sí.
Y es que daban pena los pobres chavales, todo el rato corriendo detrás de la pelota.
Vaya repaso.
Con razón Mourinho dijo que Benzema era un gato, pero de los que no caza ni un ratón, es que ni la olió.
Sin faltar.
No, vamos con el tuit,
venga, vamos.
Ya estamos otra vez en Ucrania. Que vaya viajes que nos estamos pegando más raros. Mañana jugamos con Portugal, con Pepe, con Cristiano, con Coentrao. Es un poco como si jugáramos con el Madrid.
Sí.
Solo falta que estuviera Mourinho en el banquillo y dijera eso de ¿por qué? ¿por qué? Qué mal se me da lo de imitar a Mou.
No, está bien, hombre, ¿eh?
Solo espero que Ramos le diga a Pepe que se tranquilice un poco, ¿eh?
Hombre.
Bueno, no quiero calentar el partido como si fuera un Barça-Madrid, que luego pasa lo que pasa.
Claro,
¿eh?
Que sí, hombre.
Además, un Barça-Madrid no puede ser, porque nosotros no tenemos a Messi, gallego. Que si España tuviera a Messi...
Pues fíjate, ganaríamos, qué sé yo.
Bueno, recomiendo a la gente que tome la dos calice, que con el calor que hace por España es lo mejor.
Las 3 y 40 especial Eurocopa en la SER.
Hola Europa, aquí España. Sí, esos a los que las cosas no les van tan bien. Los que parece que no van a ser capaces de salir adelante. Pero si algo nos enseña el fútbol es a venirnos arriba y hacer más equipo en los momentos difíciles. Por eso ahora, ¡vamos a por todas!
Vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos. Coca-Cola, patrocinador de la UEFA Euro 2012.
Eurocopa 2012. Cadena SER.
SER Madrid Sur 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Fiat Professional, la gama más premiada de Europa de vehículos comerciales, presenta los Professional Days. No dejes pasar la oportunidad y disfruta de los motores diésel multijet, aire acondicionado y radio CD desde solo 8.400 euros. Solo 500 unidades. Corre a tu concesionario más cercano. Fiat Professional, hablamos con hechos.
Autopérez del Sur, carretera de Toledo, kilómetro 17.400, Fuenlabrada, www.autopérezdelsur.com.
Sácale el máximo partido a tu iPhone.
Bájate la aplicación gratuita de SER Madrid Sur.
Tú y SER Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Óscar Piqueras, restaurante a lo loco, Parla.
Hemos montado un sistema de negocio en el cual las raciones y la vida son mucho más económicas, pero sí, con muchos poquitos ganamos dinero. O sea, nuestro entrenamiento es llenar el restaurante.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
Zapatos, bolso, dos vestidos... ¡Ah! Y tus bermudas.
¿Estás preparando la maleta para vacaciones?
¿Qué va? Es la lista de todo lo que voy a comprar este verano.
¿Te ha tocado la lotería y no me has dicho nada?
¡Que no! Han comenzado las rebajas en el Centro Comercial Loranca. ¡Y los precios son! ¡Los precios son!
Ven en rebajas al Centro Comercial Loranca. Te quedarás sin palabras.
Pasa las mejores tardes de verano en la terraza de La Corte, en Fuenlabrada. Aperitivos, cañas, raciones, refrescos, en el mejor ambiente. Y si vienes a cenar a La Corte de domingo a jueves, la bebida te sale gratis. Consulta condiciones. Cervecería Restaurante La Corte, calle Castillejos, Fuenlabrada.
94.4 FM, Cadena SER.
En la Cadena SER, Eurocopa 2012. Si quieres decir algo en el programa, llama al 91 521 2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Jesús, no me he podido aguantar. Quiero dar mi más cordial y sincera enhorabuena al otro Andrés Iniesta. Es estupendo, fabuloso, genial. Solo le digo que no cambie nunca y que siga así toda la vida, porque vale lo que pesa en oro.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Que esto del otro Andrés Iniesta va por el Oliver y Benji, ¿eh? Que ha estado extraordinario.
Claro que sí,
y
hombre.
Una sincera enhorabuena.
No, hombre, está genial.
Está genial. Bueno, que dicen en Twitter que si el otro Andrés Iniesta le recuerda a Enjuto Bojamuto.
Sí, hombre, un poco, un poquito sí, ahí un poco, de muchachada sí, Nui.
Tampoco...
Sí, un poquito. Tiene un tono parecido.
Enjuto era una voz más grave, ¿no? La de
tiene
Iniesta
un tono de voz y de piel muy parecido.
Sí, de piel sobre todo.
Bueno, nuestras semifinales mañana y pasado mañana hay otro gran partido, Alemania-Italia. Hay que ver el gol de Pirlo, las vueltas que le están dando. En las últimas 48 horas hemos visto toda la historia de los penaltis lanzados a Lopanenka unas 500 veces.
Los metidos y los fallados, que ha habido también unos cuantos.
El pobre Casquero, que estos días que debe estar de vacaciones y miraría la tele y venga a repetir el penalti de Casquero que el Bernabéu. Bueno, Casquero, es que tira un penalti a Lopanenka.
Se arriesga esto.
Además que justo le habían dado un zapateo ahí bueno y a lo mejor no estaba
no todos son en ese Pirlo, momento. No todos son Pirlo, está claro.
Bueno,
está
claro. Varsovia está preparada para ese gran partido entre Alemania e Italia, Dani.
Preparada está, por cierto, está cayendo ahora un pequeño diluvio, ¿eh? Está lloviendo muchísimo. Estamos afectados, por cierto, porque según la prensa del corazón alemana, la federación le ha pedido a Khedira que le diga a su novia que no vista tan sexy en los partidos.
No, no, bueno, mojigatos.
Esto ya me parece... Esto ya
es fuerte,
me,
¿eh?
Me parece muy fuerte.
A mí siempre me gustó elevar los rumores de la prensa de corazón aquí a los programas deportivos, está sí. Claro. Y mira, esta es otra. Los raperos más conocidos de Alemania, los tienes.
Ok. Der zweite Anzug in der Offensive sitzt. Es war spektakulär.
Ahí lo tiene. Sí, es Toque Özil, pero no son los mismos. Triunfan con este tema y están dando fuerte después de la victoria ante Grecia. Los alemanes son favoritos en ese encuentro, aunque las distancias se acortan. Cuidado porque la Mannschaft nunca ha ganado a Italia. Es la gran bestia negra de su historia. 6 partidos en grandes torneos, ni una sola victoria para Alemania, ni una sola. Y dicen que uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales tuvo lugar en el Azteca ante 105.000 personas en el Mundial del 70, con victoria 4-3 en la prórroga sobre Alemania. En Alemania está Lowe algo preocupado buscando el topo que filtró la alineación a los medios de comunicación con los jóvenes Reus y Surle y con Kroos en ataque. Como sabéis, Miguel Gutiérrez es nuestro doctor en la selección alemana, lo tenemos por ahí. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Guten Tag, muy buenas.
Guten Tag, Miguel. Guten Tag.
¿Cómo se dice topo en alemán?
Topen.
Maulwurf.
Madre mía.
Palabra un poco larga, pero bueno.
Aquí este año estuvimos buscando un topo en el vestuario del Real Madrid.
Si había un topo en el vestuario del Madrid y uno sí. En Alemania, ojo, ¿eh?
Ojito.
Bueno, en Alemania han salido algunas noticias que el denominado topo, bueno, se lo ha comunicado a su representante y fue el representante el que se lo dijo al periódico Bild. Eso es lo que se está comentando por allí, pero bueno, normalmente hoy en día... Igual que en cualquier liga, en cualquier sector del deporte, pues siempre hay filtraciones, puede ocurrir, pero yo creo que es una historia que realmente tampoco le perjudica al equipo. La gente sabe más o menos cómo juega Alemania aproximadamente. En el último partido pues sí hubo 3 cambios, pero normalmente Joachim Löw se agarra a un grupo de 15, 16 futbolistas. Yo creo que va a haber bastantes que no van a jugar, por tanto tampoco es una gran sorpresa.
Sí, además a mí me parece que el entrenador alemán es un tipo serio, un tipo cabal, que no debe estar muy preocupado por tonterías como esta, ¿no?
No, desde luego, además es un hombre, como dices tú, es un hombre serio, es un hombre educado, es un hombre con estilo, el que le conoce personalmente, un hombre que atiende a todos los medios de comunicación, un hombre que también te coge el teléfono cuando le llamas, o sea, un hombre muy
accesible. Como Murillo, entonces.
Sí, más o menos, pero realmente... Por eso dicen todos también que es un gentleman, ¿no? Dentro del mundo del fútbol, pero está claro que es un hombre que ha crecido muchísimo con la selección, ya ganó algunos títulos también cuando era entrenador de clubes, pero bueno, está claro que Joachim Löw, yo creo que es uno de los entrenadores de moda, es un hombre muy querido en Alemania, un hombre que tiene muy buen standing dentro del equipo, y eso también es fundamental para el éxito de Alemania, que Joachim Löw es un hombre respetado por todos los jugadores.
Sí, lo es. Por cierto, Miguel, por tanto, ¿vuelven Thomas Müller, Podolski y Mario Gómez en el partido del jueves, o crees que puede haber una también mini revolución y quedarse alguno de los jóvenes, por ejemplo?
Es posible, porque concretamente los cambios se deben a que en el partido contra Dinamarca, sobre todo en la segunda parte, no se vio, digamos, un gran ritmo de juego, no se vio jugar a gran velocidad. Está claro que jugadores como Schürrle, como Marco Reus o incluso el propio Mario Götze son jugadores rápidos, jugadores hambrientos, jugadores que buscan el uno contra uno, jugadores que aportan muchísima velocidad al equipo, y yo creo que una de las bazas de Joachim Löw es sobre todo hacer daño por los laterales de Italia, por las bandas, y por eso es posible que alguno de estos vuelva a entrar. Luego la otra pregunta es si va a jugar Klose o Mario Gómez. Algunos creen que podría que las mejores cartas las tiene Klose, también porque juega en la liga italiana, juega en la Lazio, conoce muy bien a los delanteros italianos y en general cómo funciona el fútbol italiano, por eso parece que los tiros van por ahí, pero bueno, nos vamos a dejar sorprender a ver qué alineación va a presentar Joachim Löw, pero digamos que en un 90% se sabe.
Oye, Miguel, terminamos muy mal lo de la mujer de Khedira, ¿eh?
Bueno, esto ha ocurrido en más ocasiones. Evidentemente, pues las mujeres de los jugadores, los familiares, pues van allí y también son objeto de ciertos medios de comunicación. Luego la gran pregunta es qué entiende uno por sexy, ¿no? ¿Entiende claro. alguien una ropa provocativa? Nah. ¿Entiende que puede ir no sé, vamos a entrar en un debate, pero que puede ir enseñando algo. Últimamente hubo un debate muy grande en Alemania porque se presentó la famosa modelo Heidi Klum sin ropa interior y se sacó una foto
en calor.
De comunicación. O sea, eso son debates. Yo, a mí, sí. Te puedes reír un poco, te puedes cachondear, pero yo creo que no es serio.
No,
esto, ¿sabes?
Eso es, no, esto lo que quiere,
es muy serio. Pues,
lo que quiere decir, ¿sabes qué, Miguel? Que en Alemania van tan bien las cosas que no sí. se preocupan ni de la prima de riesgo, ni de los mercados, ni nada.
Y
de
otra
que,
prima se preocupa.
Se preocupan de la prima que lleva la mujer del jugador de la selección. Sí. En España, claro, no estamos para esas cosas. Un abrazo, Miguel, muchas gracias.
Hasta luego, bueno,
Miguel.
Ya sabes que en Alemania, ya para acabar, que hay un pequeño chiste, ¿no? Que, bueno, que la gente dice, bueno, si España. Si nosotros le damos el euro a España, que España nos deje la euro, ¿no? O sea,
bueno, mira. No hay trato.
No hay trato. Estamos tan sobrados en los de fútbol que lo podríamos negociar. Fíjate lo que te digo. Yo lo negociaba ahora mismo. Un abrazo, Miguel.
Bueno, pero es lo que se dice un poco así en placa sondeo, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Y yo, desde luego, ya para acabar, lo que en Alemania todo el mundo quiere sería esa final soñada Alemania-España. Para todos son los dos mejores equipos de Europa, no solamente de Europa, sino del mundo. Esperemos que sea así. Yo creo que sería una gran final entre los dos, vamos a ver qué pasa.
Un abrazo, Miguel, muchas gracias. No hay más.
Un abrazo, hasta luego.
No hay más que decir. Si perdemos la final con Alemania y eso quiere decir que el rescate es mucho más suave para todos, lo firmamos ahora mismo.
Oye, por cierto, que no se me olvide decir que ayer leí un tuit maravilloso que decía: Balotelli no es tan bueno para estar tan loco. No sé quién lo dijo, pero no es tan bueno para estar tan loco.
De los italianos, sí, de los italianos, lo último que es Dani.
Bueno, que Chiellini está entrenando, que es una baza importante para Prandelli en defensa, pero que no funcionaron mal, es decir, quizá incluso pueda repetirlo con Bonucci. Están bien, están confiados y además los medios de comunicación en Italia ven que las distancias con alemanes se agarran mucho a ese dato histórico, que bueno, no es tampoco ninguna tontería, es decir, Alemania no ha conseguido ganarles en 6 partidos. Por cierto, se cumplen 20 años del triunfo de Dinamarca, ¿os acordáis? La Dinamarca de Jensen, sí. Schmeichel, Wiltord y compañía a Alemania precisamente 2-0, y también lo estaban recordando allí, 20 añitos en la Eurocopa de Suecia, y que se cumplen hoy exactamente 4 años de la clasificación de España para la final del Euro. Les ganamos 0-3 a Rusia.
Oye, el campeonato tiene todo el perfil para que lo gane Italia, porque sí, con las bajas, hubo pasteleo que se podían quedar fuera, han pasado. Solo penaltis.
Solo me gustaría otra cosa. Que hubiera una nueva tanda de penaltis y a ver qué hace Pirlo.
Y a ver qué hace Pirlo.
Sí,
una nueva tanda de penaltis y llega el turno de Pirlo. ¿Qué hace? ¿Y qué hace el portero? ¿Se queda parado? Qué bueno. Un abrazo, Garrido.
Abrazos. Vamos a Barcelona, que ha hablado el presidente Sandro Rosell. Había expectación por ver de qué iba. Bueno, lo primero que ha hecho Rosell, Abel Gimor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que ya lo hemos escuchado, ha sido decir que de Drogba nada. No le pegaba a Drogba al Barça, ¿no?
¿Qué va? Nada,
pero
nada.
Pero hubo un momento que parecía que sí, ¿no?
No, pero con la ficha que tiene el Barça siempre ha dicho que no ficharía un delantero. Y se le ha preguntado, lo hemos escuchado antes, sobre esto a Sandro Rosell, que ha dejado esto sí un eslogan claro que quería lanzar al barcelonismo. Gracias, Pep, todos con Tito. Es el eslogan que ha dejado en esta hora y 10 minutos, sacando pecho Rosell en lo económico, más de 40 millones de beneficio, y también en el tema títulos. 17 de todas las secciones para convertir a esta temporada, según Rosell, en la más laureada de la historia azulgrana. Tema fichajes, Jesús, nada. El Barça tiene 40 millones, no ha dado muchas pistas sobre Jordi Alba y, como decíamos, como hemos escuchado, ha cerrado las puertas a Didier Drogba. Pero sobre todo, un tema central del balance que ha hecho Rosell hoy en esta hora y 10 minutos de comparecencia: el posible perdón de la Federación Española de Ángel María Villar a la agresión de Mourinho a Tito Vilanova en la Supercopa de España. Rosell, contundente sobre este hecho.
No hay que olvidar que nuestro entrenador fue agredido. Parece que se olvide. Esto no nos parece bien, nos parece muy mal. Y si esto sucede, que insisto que hasta hoy son rumores y que no se ha hablado con el Consejo de forma oficial, no sé hasta dónde nosotros podemos llegar desde un punto de vista legal, pero llegaríamos, porque nos parece muy mal que esto quede impune o que se ponga todo bajo el mismo rasero.
Lo que pasa, Jesús, es que Rosell luego ha entrado, podríamos decir, en cierta contradicción, porque otro de los eslogans que ha querido trasladar es hechos, no palabras. Pero cuando se le ha preguntado por cómo conseguirá que lo de Mourinho no quede impune, Rosell ha dicho que con palabras, siendo más bravucón.
Si no hay nada que hacer legalmente, solo nos quedará hacer el bravucón. Pues hacer el bravucón. Quejarse.
O sea, un poco de contradicción en las palabras de Sandro Rosell, que ha dicho también que el pisotón de Pepe a Messi es un escándalo, que no haya terminado con sanción. Y también, mensaje velado al Madrid: cuando el Barça pierde, se queda en la pista para ver cómo el rival alza el trofeo. En referencia, claro está, al baloncesto.
Muy bien, gracias, Albert Gimós. Pocos fichajes, lo de Drogba descartado en el Barça, poco movimiento. Bueno, uno de los del día es el fichaje de Antonio López por el Mallorca. Gabriel Forteza, buenas tardes.
Ahora hola, buscamos... Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primer fichaje de la temporada del nuevo Real Mallorca, Antonio López, el lateral izquierdo hasta ahora del Atlético de Madrid, 8 temporadas en el equipo rojiblanco, capitán del Atleti en las últimas temporadas y el hombre que ha levantado los últimos títulos del Atlético de Madrid. Pues es el primer fichaje del Mallorca para la próxima temporada. Lateral izquierdo, 30 para 31 años este mes de septiembre y que va a ocupar la vacante que ha dejado Cáceres cuando no se le renovó contrato al uruguayo. Así que esta tarde a las 5:30 en Somos, primera presentación de la temporada, Antonio López, el que fuera lateral izquierdo del Atleti, ahora en el Mallorca para las 2 próximas campañas.
Gracias, Forteza. Uno que se ha ido del Atleti. Se pueden ir más porque lo de Domínguez y la Bundesliga Liga, Hugo Condés, también parece que se va a hacer, ¿no?
Sí, buen fichaje el de Antonio López para el Mallorca. Sí, en principio Domínguez parece que esta semana se va a dejar cerrar su salida. Es el Borussia Mönchengladbach el que parece que se va a llevar al futbolista. Ahora mismo la oferta del conjunto alemán son 8 millones, el Atlético de Madrid quiere 10, están en ese tejemaneje. Incluso el conjunto alemán ha deslizado un nombre de un futbolista, no me atrevo a decir el nombre porque después de lo que el recital que nos ha dado aquí Miguel, ya han deslizado un nombre por si Domínguez no llegue para presionar al Atlético Madrid, pero en principio entre 8 y 10 millones va a ser la operación para que Domínguez se vaya a Alemania y que el Atlético de Madrid ingrese algo de dinero.
Por ejemplo, para fichar a Michu, ¿no?
Por ejemplo, para fichar a Michu, que gusta mucho tanto a la directiva del Atlético de Madrid como a José Luis Pérez Caminero. Entra en el perfil de jugador que busca el Atlético de Madrid en esa posición de media punta o tercer delantero del conjunto rojiblanco. A Michu pues no le importaría nada marcharse, el precio son 4 millones de euros. El problema es que el Atlético de Madrid pues evidentemente ahora mismo no tiene dinero y no quiere gastarse esos 4 millones, pero ahí entran las cesiones, jugadores interesantes que le pueden interesar al Rayo, caso de Fran Mérida por ejemplo, que podría entrar en esa operación, aunque se haría en los próximos días, pues ten en cuenta, Galle, que el día 4 el Atlético de Madrid vuelve al trabajo.
Fichaje del Atleti de Bilbao, Iván Martín, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes. Ismael López, 2 temporadas ha firmado, 30 millones de clase de rescisión, es navarro, interior izquierdo, media punta, 22 años, ha jugado esta pasada temporada en el Lugo, formó parte de la cantera del Lezama durante 5 años, incluso Caparrós valoró seriamente la opción de hacerle debutar en el Bernabéu en la campaña 2008-2009, pero finalmente desistió, después se lesionó y ya no volvió a entrar en los planes del primer equipo. En la campaña 2010-2011 se fue al Zaragoza B en tercera. El Atleti se reservó una opción de repesca, viajó con el jugador a Lugo el pasado verano y allí en Galicia ha sido una de las piezas claves en el ascenso de su equipo a segunda. Y ha dicho ya en su Twitter oficial, en @IsmaelLopez90, que está muy feliz por volver a casa.
Muy bien, gracias. Y terminamos dándonos una vuelta por Wimbledon. Estaban jugando algunos españoles y tenía que salir Rafa Nadal a jugar. Miguel Ángel Zubarraín, ¿cómo lo vamos a dejar?
Bueno, pues se había puesto a llover, se había parado todo, pero en la central ya están jugando. Vitova está ganando 6-4, 5-4, 30-0, por lo tanto ahí van a acabar enseguida. Y en 15 minutos más o menos digo yo que puede ser que Rafa esté en pista. Lo demás, Almagro 5-4 estaba ganando, había vuelto a la pista y se acaba para acabar el partido. García López 2-1 a su favor, Feliciano López 2-1 en contra, había perdido pues Rubén Ramírez Hidalgo.
Y reseñamos también José Palacio, que ayer amplió su contrato con el Real Madrid, el entrenador de baloncesto.
Sí, la noticia surgió ayer por la tarde, anunció la renovación del míster blanco, Pablo Laso, que va a estar en el banquillo madridista hasta junio de 2014, y además el Real Madrid ha anunciado que van a jugar 2 partidos contra equipos NBA en pretemporada. El primero va a ser el sábado 6 de octubre en Memphis contra los Grizzlies de Marc Gasol y 2 días después, el lunes 8, en Toronto para vendirse a los Raptors de José Calderón.
Mira qué bien, aquí lo vamos a dejar. Ya sabéis, España está en dones, ha viajado esta mañana desde su concentración de Nevino, ya no volverán allí. El jueves, después de haber jugado con Portugal, nuestro destino será Kiev, si hemos ganado la semifinal, y si no es así, el destino de la Roja será Madrid. Esperemos que sea Kiev y que sigamos pendientes de Ucrania. Mañana más Eurocopa, un saludo de Gallego, adiós.
Eurocopa 2012. Cadena Ser. 94.4 FM. Cadena Ser.
Tengo que llevar el coche al taller y no tengo tiempo. Con el trabajo, los niños...
Llama a Talleres Lorden.
Talleres Lorden.
Van a buscar el coche donde les digas y cuando han acabado te lo devuelven sin coste adicional. Y puedes contar con sus coches de sustitución sin problema.
Ahora mismo les llamo.
Talleres Lorden Fuenlabrada. 91-498-0145 o en autotalleresLorden.es.
¿Cómo vas a recibir al verano? ¿Otra vez lo mismo de siempre?
No te aburras más, levanta del sillón y ven a disfrutar al Centro Comercial Loranca. Del 22 de junio al 7 de julio te divertirás jugando a la Wii y Nintendo 3D, conocerás a Super Mario y Pikachu y podrás fotografiarte con ellos. ¿Te lo vas a perder? Además podrás conseguir sin sorteos Nintendo 3D, Wii, juegos, talleres Nintendo en el Centro Comercial Loranca. Ven a jugar con nosotros.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.